Hey, muy buenas, bienvenido al lado derecho del cero. Si es la primera vez que estás aquí, agradezco Pulses el enlace para suscribirte. Es la mejor forma de apoyar este podcast. Hoy continúo con la conversación que tuvo Stephen Bartlett con la doctora Aditi Nerurkar. La conversación de ellos sumamente interesante sobre el estrés. Algo que dicen es que todos tenemos un canario, y se refiere al canario en las minas, que dice que las personas que trabajan dentro de las minas siempre tenían un canario. Cuando el canario dejaba de cantar, era un indicador de que las cosas se iban a poner peor. O sea, el canario tenía una sensibilidad al oxígeno dentro de la mina. Si el oxígeno dentro de la mina estaba volviéndose tóxico, el canario dejaba de cantar. Afectaba primero al canario, entonces la gente en la mina podía agarrar el canario, salir de la mina, el canario se recuperaba, ellos quedaban fuera de riesgo. Entonces, ella menciona el tema de que todos tenemos un canario porque todos tenemos algún tipo de indicador cuando estamos demasiado estresados. Ya cuando el estrés llega a un punto de saturación, cada quien tiene algún tipo de indicador. Será un tipo de dolor de cabeza o algún tipo de dolor en alguna otra parte del cuerpo. Puede ser músculos tensos que comienzan a transmitir algún tipo de dolor, quizás dificultad para concentrar, que en efecto el estar estresado impide enfocarse en las tareas que uno está haciendo, en las actividades que uno está haciendo. Como mencionó, afecta la productividad. Entonces, se recomienda descansar durante el día o tomar leves descansos durante el día para evitar perder la concentración y evitar perder la productividad. Entonces debemos aprender a reconocer el canario. Si te duele la nuca o de repente sientes un malestar estomacal o quizás son los ojos cansados, hay algún tipo de indicador y cada quien tiene su indicador. Lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer ese canario para poder tomar una medida de forma oportuna antes de que la condición del estrés se vuelva más grave. Ahora, ella hace la salvedad en la conversación que tiene con Stephen Bartlett, la doctora Aditi dice que hay estrés bueno y hay estrés malo. El estrés bueno científicamente se conoce como adaptivo y el estrés malo científicamente se conoce como maladaptivo. Lo que quiere decir es que el estrés bueno es adaptivo porque lo lleva a uno a mejorar. Los procesos de aprendizaje o los procesos en que uno está cambiando, porque a veces uno quiere dejar un hábito que le está afectando a uno, digamos, uno quiere dejar de fumar, o uno quiere dejar de comer tanto, o uno quiere dejar de pasar tanto tiempo despierto en la noche, o uno quiere cambiar de repente pueden ser hasta grupos de amistades, o puede ser un cambio de trabajo. Cuando uno enfrenta cambios que pueden ser positivos, porque quizás ese cambio de trabajo es un mejor horario, mejor salario, mejores condiciones, aún así, ese cambio de ambiente representa un estrés. Hay cosas buenas que son estresantes. Ahora, el estrés bueno, el cual es adaptivo, es ese estrés que es como un reto cuando uno se sienta a aprender algo y uno está un poco estresado, pero es como parte del reto y uno va poco a poco aprendiendo a, ya sea cambiar ese hábito o aprender lo que uno tiene que aprender. Ahora, también la otra referencia que da es que dice que el tema de multitasking, de poder hacer varias tareas simultáneamente, es un engaño. Uno debe solamente de enfocarse en dos tareas o cambios como mucho en un periodo de tiempo. Ya sea que quieras dejar de... Si tienes un hábito que siempre te acuestas a la 1 de la mañana y eres una persona que fuma mucho o eres una persona que de repente está cambiando de trabajo y de repente come demasiado, entonces lo que tienes que hacer es que tienes que escoger dos cosas las cuales asimilar como una tarea para poder enfrentarlas y hacerlas bien. Si haces más de dos cosas, enfrentas más de dos retos o cambios a la vez, vas a generar estrés maladaptivo y va a afectar la salud. Entonces, ya que, digamos, si estás pasando por un cambio de trabajo, pues esa es una cosa que vas a tener que enfrentar sí o sí. Entonces, escoge la de dormir más temprano o la de comer menos o la de dejar de fumar como el otro reto que tienes junto con adaptarte a tu nuevo trabajo. Y ya cuando superas el tema de estar en tu nuevo ambiente laboral y cuando superas el tema de haber dejado de fumar, entonces de repente puedes enfrentar algún otro reto. Qué interesante que mencioné el ejemplo de fumar, porque hay otro podcast que voy a hacer, otro episodio que viene pronto. Creo que va a ser el episodio del lunes. Trata sobre dejar adicciones. No solamente eso, es un tema de hipnotismo. Una entrevista que le hacen a un psiquiatra. A ver, entonces es importante entender que hay estrés que es positivo, hay estrés que es bueno. Sí genera un estrés, ciertos cambios buenos, ciertos retos generan un estrés, pero es algo positivo. Pero uno debe de evitar saturarse de retos o tratar de abarcar muchas cosas a la vez, porque entonces el estrés de tantas cosas se convierte en maladaptivo. A ver qué más tenemos por acá. Ajá, una forma de ayudarse a enfrentar el estrés es con la respiración. La respiración aparentemente es muy efectiva. Menciona el dato de que la respiración es la única función corporal la cual funciona automáticamente, pero también está bajo nuestro control consciente. O sea, en cualquier momento dado podemos decidir inhalar, inhalar, inhalar o exhalar lentamente, pero en el momento que detenemos ese control consciente del inhalar y el exhalar, pues la respiración continúa sola. Ahora, ella dijo que esa es la única función que es automática y o sea, que también puede ser manejable conscientemente. Pero yo creo que cuando uno evacúa, ya sea la número 1 o la número 2, hay momentos en que es medio consciente el control y en otros momentos es simplemente una función normal del cuerpo. A ver, era necesario que yo mencionara ese ejemplo. Yo creo que lo podía dejar por fuera, pero nuevamente, este podcast y los episodios que hago son artesanales. Así mismito como los grabo, así mismito los subo. Cero ediciones. Entonces habla de la mejor respiración que uno puede hacer es la respiración que teníamos de infantes. Cuando éramos bebés y pequeñitos, niñitos, la respiración natural que teníamos era con la barriga. Entonces esa respiración con la barriga es sumamente buena y positiva para entrar en conciencia de nuestro estado y ayudar a relajar. Así que pueden inhalar, pero llevando ese oxígeno primero, inflando el abdomen, y después de que el abdomen se ha saturado, ha encontrado su punto máximo, entonces puede ingresar hacia los pulmones la respiración. Uno exhala lentamente y entonces uno vuelve e inhala profundamente, pero primero con el abdomen, llenando la barriga. Y si uno continúa después de que se llenó a capacidad el abdomen, entonces se inhala, se continúa con la respiración pulmonar. Dice que es una forma sumamente efectiva para relajarse. Ella también menciona una técnica. Lo que pasa es que llevamos un ritmo de vida acelerado. Andamos haciendo una tarea, otra tarea, y particularmente cuando estamos en la oficina, es como que soltamos una cosa, pero continuamos con otra, y soltamos una cosa y continuamos con otra, y vamos a los correos electrónicos, y vamos a los papeles, y tenemos que firmar una cosa, y tenemos que firmar otra, y tenemos que atender una persona, y regresamos a la computadora, y ahora atendemos unos documentos, y atendemos una llamada telefónica, y después hay que atender a alguien dentro de la oficina, a algún trabajador, porque tiene un tema que resolver, y después hay que salir a atender a algún despacho o algo, y hay que regresar al puesto, y hay otra llamada y otros papeles, y es como un fluir constante y continuo laboral que puede ser acelerado o puede quizás sea a un ritmo bastante normal, pero esa continuidad constante de una actividad y otra tarea y otra tarea es intenso. Y es un estrés. Y ella lo que dice es que antes de iniciar una nueva labor o función, o después de cada cierto tiempo, uno debe hacer una pausa e inhalar profundamente antes de iniciar esa nueva tarea y exhalar, pero haciendo una pausa consciente, observando la respiración. Obviamente con el abdomen la respiración, se inhala profundamente observando, haciendo una pausa del ritmo laboral que uno lleva para desconectarse. Y entonces después de esa inhalación profunda, uno puede continuar con las labores y las funciones. Ella dice, y vuelvo y repito, el estar estresado de una forma continua y constante, además de que mantiene el cuerpo en un estado de pelear o salir corriendo, huyendo, pues es afecta a la salud, el estar en ese estrés constante, crónico constante. Entonces uno debe buscar momentos para hacer pausa, para que el cuerpo pueda recuperarse, la mente y el cuerpo. Lo que les iba a decir también es que ella mencionó claramente, la productividad se ve afectada. Uno quiere ser productivo, uno quiere sacar y hacer las cosas bien, pero uno tiene que aprender a relajarse, porque ese estado de relajación le permite a uno enfocarse mejor en el trabajo y hacer una mejor función y dar mejores resultados y ser más productivo. Menciona algo interesante. Dice que estar expuestos, pues regresamos al tema de la tecnología, las redes sociales, todo lo que estamos viendo en internet, en videos e imágenes. Y ella menciona que el tipo de imágenes que son medio que chocan o que alteran. Y uno puede creer que uno está viendo una imagen y quizás uno simplemente la pasa, pero saturarse de ver imágenes constantes de catástrofes, de situaciones desagradables, de accidentes, de conflictos, peleas, de cualquier situación que sea desagradable, Porque hay personas que están subiendo videos e imágenes que son pesadas. Y puede que ver una de estas imágenes sea normal y uno pueda manejarlo. Pero si a través del día entero, y recuérdense el dato que mencioné en el podcast previo, el episodio previo, uno está pendiente del celular 2.600 veces al día. Como que uno anda buscando el celular para ver si algo está pasando con el celular. Entonces, inevitablemente estamos muy conectados con las redes sociales y la información que está llegando a través de todas las aplicaciones que tenemos en el celular. Y debemos aprender a administrarlo. Y parte de esa administración es evitar ver imágenes desagradables de forma continua. Porque ella dice que ese constante fluir de imágenes desagradables, y cada quien sabrá qué tanto está viendo imágenes estresantes y desagradables, dice que incrementan el riesgo de tener PTSD, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, desorden de trauma post-evento. Las personas que están involucradas en un accidente o salen de la guerra, en el tiempo desarrollan como PTSD, ese estrés de trauma. Y dice que a pesar de que las imágenes conllevan una distancia de los eventos traumáticos, porque uno dice que ay, ese evento es en una imagen, en otro lado es otra cosa, el estar expuesto a esas imágenes traumáticas constantemente incrementan el riesgo de la persona de caer en ese estrés de trauma. Así que lo que recomienda es, hey, uno tiene que estar informado con las noticias, estar desconectado al 100%, aunque hay personas que lo hacen, uno está en contacto con personas y uno tiene que ver noticias en algún momento, pero esa es parte de la administración que uno tiene que tener. ¿Sabes qué? Le voy a dedicar 1 o 2 minutos a un par de noticias en la mañana y 1 o 2 minutos a un par de noticias en la noche que pueden ser traumáticas, pero ya existe una administración del tiempo al que uno va a estar expuesto a estas cosas. Y si eso significa dejar de usar las redes sociales por un tiempo durante el día, pues se hace. Quizás sacar a las personas o las cuentas que simplemente andan subiendo cosas desagradables constantemente y recibir ese tipo de información solamente a través de plataformas noticieras. Entonces uno tiene que encontrar la forma de administrar. Finalmente, antes de terminar el episodio de hoy, les comento que dice que la soledad también es un peso de la vida moderna. Ella menciona una estadística un poco rara o fuerte o pesada, porque dice que el estar solo está bien, uno aprende a estar con uno mismo y eso es favorable. Y es algo muy diferente a la soledad. Uno puede estar solo y pasar tiempo a solas sin el peso de la soledad. Pero la soledad en efecto existe y hay personas que están siendo afectadas por la soledad. Y dice que hoy en día hay más de 330 millones de personas a nivel mundial que pasan más de 2 semanas sin hablar con otra persona. Y eso ya lleva una tonalidad de soledad. Porque uno puede pasar un tiempo a solas durante el día o un par de días, desconectarse un fin de semana aquí o un fin de semana allá. Pero dejar todo tipo de contacto humano, de dejar de hablar con las personas por más de una semana o un día o 2 días, o sea, 2 semanas, 14 días seguidas sin hablar con nadie porque se está llevando simplemente una interacción a través de redes sociales, y ella sí hace como una diferenciación entre las personas que crecieron con la tecnología y saben tener como un tipo de conexión con las personas a través de estos medios versus las personas que adoptan esta tecnología de adultos, que les puede afectar más que a la gente joven, pero aún así la gente joven también puede estar afectada por esta situación. Es otra cosa que hay que aprender a administrar. El contacto con otras personas y al hablar e interactuar con ellas es importante para las personas y es bueno para la salud. Y hay que evitar la soledad y dejarse llevar por simplemente estar conectado con las redes sociales. Ok, con eso doy por terminado el episodio de hoy. Como siempre, les dejo el enlace al episodio. Nos volvemos a encontrar en el lado derecho del cero. Que estén muy bien y muchas gracias.